A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Pues aquí estamos, sí señor, 11 y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12 y media de la noche, hablando hoy también, como ayer, mucho de la Champions. Hoy los dos resultados de los equipos españoles han sido buenos, han sido positivos, porque el Atlético de Madrid se ha impuesto por 2-0 al Mónaco, goles de Badiasile en propia puerta y de Antoine Griezmann, y porque el Barça ha ganado al PSV, un equipo que juega muy bien al fútbol, un poco más desordenado en defensa, pero que es muy atractivo, muy divertido jugando al fútbol. Goles de Messi y de Piqué para el Barça, el gol del PSV de De Jong, que es uno de los jugadores que están de moda. Y tenemos que hablar de más cosas, tenemos que hablar de la Europa League de mañana y tenemos que hablar de lo que pasó ayer en Roma con Isco. Y sobre esto quería comentaros que yo no estoy, la verdad, muy de acuerdo con quien afirma que hablar de la situación de Isco en la grada del Olímpico de Roma suponga, al mismo tiempo, desviar la atención de lo que realmente importa, que indudablemente es la clasificación del Real Madrid para los octavos de final de la Champions y, además, como primero de su grupo. No estoy de acuerdo. El liderato del Real Madrid tiene muchísimo mérito, puesto que esta misma Roma eliminó en cuartos de final al Barça de la Champions del año anterior y por 3-0 en el partido de vuelta. Hay que hablar de eso, por supuesto, hay que hablar de la clasificación del Real Madrid, hay que hablar también de los 1000 días seguidos que el Real Madrid cumplirá en febrero como campeón de Europa, pero a mí me da la sensación, y lo comentaba ayer, que es periodísticamente relevante el hecho de que Santi Solari se lleve a Isco hasta Roma y no para dejarlo en el banquillo, sino para sentarlo en la grada. Me parece que periodísticamente eso tiene valor. Puede que esté confundido, pero yo lo veo así. Cuando el entrenador, que además lleva en este negocio muchos años, hace eso, hombre, lo hace a sabiendas de que ese va a ser indiscutiblemente el tema de conversación en todas las tertulias deportivas. Va a ser así, ha sido así y yo creo que va a seguir siendo así. Así que ambas cosas son compatibles a mi modo de ver y se puede hablar del éxito que supone, sin duda, para el Real Madrid una nueva clasificación para octavos de final y como primero de grupo, y también se puede hablar de una decisión tan relevante como es la de dejar a un futbolista de la talla de Isco sentado en la grada. Sinceramente, eso huele a castigo. La talla de Isco. ¿Y qué talla es esa? ¿Cuál es la talla de Isco? A Isco le apodan magia en el vestuario y es verdad que cuando se exhibe te dan ganas de grabar sus jugadas y de verlas repetidas una y otra vez en la televisión. Pero Isco es de exhibiciones cortas y su magia es, francamente, muy dispersa. Pareciera como si el malagueño necesitara de una confianza ciega de su entrenador, la fe del carbonero, o de 7 partidos mediocres de cada 10 sin chupar el banquillo, para de repente sacar su batuta. Y cuando la saca, cuando saca la batuta, es verdad que Isco es un director de orquesta soberbio, pero en un equipo como el Real Madrid se necesita una genialidad constante, regular, una magia estable. Así que en el fondo Isco tiene dos tallas, a mi modo de ver. Tiene la talla del imaginario colectivo y tiene la talla del mundo real. En el imaginario colectivo, Isco es ese tipo de futbolista que pone en pie al estadio Santiago Bernabéu un domingo sí y otro también, pero eso no es así en la realidad. En la realidad, Isco aparece y desaparece, y al tiempo vuelve a aparecer, para volver a desaparecer. Isco tiene una tercera talla, además, que sumar a la del imaginario colectivo y a la de la realidad, y es la talla de la visión que de él tienen muchos aficionados a través de las lentes del periodismo deportivo. El periodismo deportivo español vio desde el principio, quiso ver desde el principio a Isco como un nuevo Iniesta. Pero Andrés fue constante casi hasta el último día de fútbol en el Barça. E Isco no lo es. De las tres tallas de Isco, la del imaginario colectivo, la que filtra el periodismo y la real, La única que le interesa verdaderamente al entrenador del Real Madrid es esta última, la real, la del esfuerzo y el entrenamiento diario. Y resulta que desde que Isco llegó al Real Madrid, hace ya 5 años, en 2013 llega Isco al Real Madrid, la verdad es que uno no logra recordar una temporada completa en la que un futbolista tan talentoso como él haya sido imprescindible e indiscutible para el técnico de turno. No lo fue para Carlo Ancelotti, tampoco lo fue para Rafa Benítez, ni para Zinedine Zidane, contó algo más para Julen Lopetegui, y ahora parece que Santi Solari tiene un especial interés en evidenciar, en que todos nos demos cuenta de que no cuenta con él, que no le gusta, que no está satisfecho de su rendimiento. A mí, la verdad sea dicha, últimamente me gusta también más el Isco de fuera que el de dentro. El Isco que no se muerde la lengua y que responde al periodista que se inventa historias sobre él. Pero Solari no va a alinear a Isco porque deje en evidencia a Diego Torres, porque además eso, sinceramente os digo, es bastante fácil. Otra cosa bien distinta es si, como afirmó anoche Manolo Lama en la COPE, el futbolista ha faltado al respeto al entrenador. De ser así, a Solari solo le quedaba la opción de hacer lo que hizo ayer, y delatar, señalar, denunciar al futbolista aparcándolo en la grada. A Isco hay que cuidarlo. De acuerdo, hay que cuidarlo, pero hay que cuidarlo del mismo modo que hay que cuidar, por ejemplo, a Marcos Llorente, a quien Lopetegui le prometió minutos de calidad y el hombre tuvo que revolver en la basura para encontrarlos. Y si Isco no consigue soportar algo como lo de ayer, que le manden a la grada, algo que resulta tan habitual para compañeros suyos de equipo, entonces Isco tiene un verdadero problema, porque magia puede devenir en futbolista de salón. Decisión puntual o patada a seguir, Isco debe mirar hacia adelante y convencer a Santi Solari de que no vuelva a mirar hacia atrás. ¿Y cómo se hace eso? Pues hombre, no es sencillo, ¿verdad? Se hace haciendo magia estable del día a día, trucos cada domingo y no cada 3 días. Y dejándose, sobre todo, la piel sobre el terreno de juego. David Copperfield hizo desaparecer un avión de un hangar. Eso es magia, ¿eh? Pero eso sucede una vez en la vida. Hacer desaparecer de vez en cuando, aunque sea algún trenecito de juguete, eso tampoco estaría mal. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Pues aquí estamos, un grupo de gente fantástica para tratar de trasladaros lo que ha pasado hoy en la Champions. Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? Me encanta que me incluyas en ese grupo.
No, tú estabas...
Ya, me lo imaginaba.
Precisamente tú eras el que estaba excluido, te lo iba a decir ahora mismo.
Si es que...
digo, un grupo de gente fantástica
Látigo,
a excepción de Miguel Látigo Serrano.
Me lo merezco.
Javi Torres, buenas noches.
Lo cual hace que me incluyas a mí.
No, también te iba a decir menos Látigo Serrano y Javi Torres.
Ah, vale, te lo merezco.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Tú estás incluido.
Gracias.
José Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Tú estás incluido.
Hombre, qué honor.
Sergio Valentín, buenas noches.
Yo no estoy incluido.
Tú estás incluido también.
Anda, venga. No te lo crees ni
de la casa.
No cree nadie eso.
Hombre de poca fe. Hombre de poca fe, de verdad. Ili Olear, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Tú también estás incluido.
Eres muy amable.
Después de que hayas solucionado lo del Brexit, que es a lo que ha sido básicamente,
sí, sí.
¿No?
Efectivamente, he estado una semana en Londres para darle un empujón a este tema, porque yo le he visto que entre Theresa May y luego con Gibraltar, con Pedro, no se acababan de entender. He dicho, hay que darle un empujón a estos muchachos. Sí, claro. Resuelto.
Y mira que
fácil. Semana resuelto.
Y mira que es fácil entenderse con Pedro, porque me has dicho que con lo que no has tenido que ver es con lo de prometer que vamos a prometer. Eso no. Tú no has tenido nada que ver
esta
con
esta parte, nada que ver. Yo estoy más del lado de Teresa.
Muy bien. Oye, Dani Blanco, ¿de qué tenemos que estar pendientes más allá? Que vamos a centrar la atención, por supuesto, en eso, aunque ha habido un partido, sobre todo, desde mi punto de vista, el gordo era el PSG-Liverpool, ¿eh?
Sí, claro,
y el grupito se pone también interesante, pero al margen de los partidos de Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, ¿en qué tendríamos que centrar nuestra atención?
Pues mira, en el grupo del Atlético ha habido un empate del Borussia Dortmund en casa ante el Brujas, que es sorprendente y que le deja al Atlético la opción de ser primero, pues muy, muy bien, porque el Atlético tiene que ganar solo, entre comillas, tiene que ganar en campo del Brujas, que no se juega nada y que ya es tercero, seguro, porque el Mónaco no tiene opciones, tiene que ganarle para ser primero. Y al Atlético había pensado ya que siendo segundo le podían tocar unos cocos, que evidentemente siendo primero pues no le van a tocar. Y yo recomendaría evidentemente a todos los oyentes que en la jornada sexta el grupo del Paris Saint-Germain, Nápoles y Liverpool creo que es de los últimos años la última jornada más increíble que se puede vivir en la Liga de Campeones, con partido entre el Liverpool y el Nápoles en Anfield. Quien gane pasa, y si empatan pasa el Nápoles. Uh-huh. Y si gana el Liverpool por un gol, pero marcando el Nápoles, pasa el, es decir, el Liverpool no le vale, y el PSG mientras haciendo de árbitro jugando en Belgrado ante la Estrella Roja.
Sí, porque me estabas diciendo, por ejemplo, en el grupo del Atlético de Madrid, Dortmund, que hoy pues ha pinchado,
sí,
con Brujas en casa, empate a cero, pues este año sí está bien ser primero del grupo. Porque claro, te vas a encontrar con el Atlético de Madrid, con el Barça, con el Nápoles, con el Bayern de Múnich, con el Manchester City, con el Real Madrid,
con la Juve,
con la Juventus de Turín, si eres segundo. Que el año pasado el Real Madrid fue segundo, acabó...
Le tocó el PSG.
Segundo y le tocó el PSG, pero es que este año no te escapas.
A expensas de que cambie algo...
Efectivamente,
es que este año el Oporto yo creo que es el primero más asequible de los que pueden quedar, ¿no? Porque
ese grupo cualquiera iba a ser asequible, porque es un grupo europeo.
Sí, la verdad es un grupo bastante de mentira. Pero el resto de los grupos, sí, el primero es para estar virtualmente eliminado. Luego habrá algún segundo que se lleve por delante.
Salvo que vuelva a pasar otra vez con el Paris Saint-Germain, que el Nápoles puede ser primero y el Paris Saint-Germain segundo. Claro. Sí. En ese caso, el PSG sería un segundo muy complicado.
Pero bueno, a ver, que ayer Lucas Vázquez dijo que es más fácil los segundos y tal, y eso hay que guardarlo.
Y luego, Juanma, hay que verlo. Que esto, en la última jornada, estos partidos de hoy son el martes, y para el miércoles queda, por ejemplo, el partido del Bayern. Si a alguno el martes se le ocurre, oye, vamos a quedar primero, porque y resulta que el miércoles luego el Bayern pierde en campo del Ajax y es segundo, esos primeros dicen... Nos puede tocar el equipo de Kovac en los octavos de final.
De todos modos, bueno, de Kovac veremos si es de Kovac, sí, cuando llegue esa instancia. Pero recordemos en todo caso que es una ventaja en los octavos, porque a partir de cuartos ya es un sorteo,
sí,
natural, y luego en octavos los primeros tienen lógicamente la ventaja de cerrar en casa. Sí. Así que digamos que es una doble ventaja de rival y de cerrar en casa, que se esfuma en cuartos de final.
Uh-huh. Lo de cerrar en casa... Ya sabes lo que dice.
Bueno, ahora hay muchas teorías. De hecho, ahora hay teorías sobre si hay que eliminar el valor doble de los goles en campo contrario. Sí, yo estoy a favor.
Yo también.
Estoy a favor de, hecho, de eliminarlo.
Si tú vas fuera de casa a la vuelta, tienes a lo mejor 30 minutos de prórroga para en el que
además,
tú
por
tienes
supuesto
valor doble de gol.
Claro,
30
exacto
minutos más que tu rival.
De hecho, los entrenadores más importantes de Europa en esa reunión que tienen anual pidieron que se quitara el valor doble de los goles.
Pero en la prórroga solo. O en
no, no,
total.
En la
eliminatoria directamente.
Es absurdo.
En la eliminatoria.
Si tú empatas un partido y empatas otro, pues a prórroga.
Es que
está,
pasa, esa norma, esa norma tenía razón de ser hace 30 años, cuando no podías ver a los equipos rivales, cuando viajabas y te hacían mil trampas y mil guarradas. Pero hoy en día, que ya...
Se hizo para evitar que la gente saliera siempre a buscar el 0-0 y a decir yo 0-0 y a resolver en mi campo, ¿no?
Pero ahora hay mucha gente que juega en casa el primero y busca el 0-0.
Claro, juega, pero es más el local que el visitante el que lo busca.
Es condicionante.
Vais a decir que estoy obsesionado. Un poco obsesionado si estoy.
Mourinho también lo decía.
Claro, es verdad. Yo creo que uno de los primeros que dijo todas estas cosas que estamos diciendo, es decir, que a él un 0-0 en casa con el partido de vuelta fuera no era malo, o que él prefería jugar primero en casa y cerrar la eliminatoria fuera, fue José Mourinho. Y tiene cierta lógica.
Y lo he defendido. Juanma,
yo soy un antiguo,
Simeone lo ha dicho varias veces.
Prefiero
en
casa, Yo prefiero que la vuelta se juegue en mi casa, la prórroga la juego con mi público, puedo presionar al árbitro y es el partido de vuelta. Es decir, lo que me pite el árbitro en ese partido ya no tiene vuelta de hoja.
¿Te marcan un gol?
Ya, voy a exigirlo, pero voy con mi público. Que sí, eso es verdad. Pero no sé, yo pertenezco a la generación que vio las remontadas, el Madrid de Juanito y Santillana. Y eso se me quedó grabado a fuego. Uh-huh. Y me parece siempre que el hecho de que mi equipo juegue la vuelta en casa le da un plus.
Uh-huh. Sin haber
imagínate
hecho
si fuese así.
Un cálculo, en mi generación yo tengo la sensación de que jugar la vuelta en casa es peor. Yo he visto más casos de que la vuelta en casa te perjudica.
¿Tú de qué generación eres?
Pues mira, yo nací en el 74.
¿En el 74?
Sí.
Tú eres
baby boom.
Escucha,
yo cuando llegué a la universidad había un atasco.
Año de gran mundial.
Todo el mundo ahí.
74. Yo del 86. Somos de años de gran mundial.
Bueno, pero
de
a ti no.
Mundial,
sí, pero a ti es...
Javi,
a mí el mundial del 86 me encanta. Mi histórico. Favorito.
Desde que no me habías preguntado.
No, es que, claro, es que desde que anuncias Mao, tu egocentrismo, verdad, macho, ha crecido.
De nada, Mao, por esta publicidad gratuita.
Es una estrella mediática.
No.
De nada.
No es gratuita. A ver si. No, a ver si mandan unos botellines para acá.
Eso.
La maestra, por favor.
Bueno, oye, ahora hablamos también del Liverpool, finalista de la Copa. De esto no tiene culpa Ramos, ¿no? De que esté tercero del grupo con 6 puntos, ¿no?
Bueno,
también...
alguna forma encontraremos de que la tenga.
¿Sí?
Sí.
¿Tú crees que
ya la buscaré,
los tabloides ingleses al final encontrarán, ¿no? Alguna conexión entre la mala situación del Liverpool y Sergio Ramos, ¿no?
Hasta hace nada estaba Lovren todavía hablando de este tema. A mí, francamente, este sí que me aburre mucho. Que veas,
pero no, este pero no más que el del Balón de Oro.
No, puede... el Balón de Oro es insuperable.
Eso insuperable. Sí que te aburre, ¿eh?
Se puede dar la circunstancia de que Liverpool pase habiendo perdido los 3 partidos fuera. Uh-huh. El Liverpool ha perdido los 3 partidos fuera de casa en este grupo, que es algo rarísimo. En un...
Sobre todo el Liverpool, su pecado es el de la Estrella Roja. Sí, es una locura.
Es el Carabaj de alguno este año, el Estrella Roja.
Antes de hablar con David Vinuesa del Atlético de Madrid y de escuchar a Antoine Griezmann, y también teníamos
Falcao,
un corte de Falcao, sí, ¿no? Que ha sido bien recibido en el Calderón. Os cuento que este año la UEFA Champions League también es Santander. Arranca la competición de fútbol de máximo nivel y lo hace de la mano de Banco Santander. Los mejores jugadores del mundo, los mejores equipos y el Santander unidos para encontrar al campeón de campeones. Santander con el fútbol, patrocinador de la Liga Santander, la Copa Libertadores y ahora de la UEFA, la Champions League. Ahí, muy bien. Bien rematado. David Vinuesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno... ya se pasó el susto de lo del Carabaj, hombre, tranquilo, no pasa nada, hombre.
Brujería rojiblanca, ¿no? Puede ser esta temporada de la Champions.
¿Brujería rojiblanca por qué?
Claro, hombre, el Brujas le ha hecho un favor importantísimo al Atlético.
Muy bien, has estado bien ahí.
Lo tenía preparado desde que he visto el empate del Brujas. Va a ser fácil, pero bueno, era una noche sencilla. Ha sido una noche sencilla para el Atlético hoy, ¿eh?
Bueno, es porque que el Mónaco no está como para...
es una banda.
Tirar ya, cohetes, ¿no? Está rota, penúltimo en la Liga.
Último.
Último ya.
Y eso que ganó. Y eso que ganó el
¿puede ser el
semana.
Peor equipo de la Champions League?
Sin duda.
Sí, sí.
Bueno.
Tácticamente es una banda.
Y ha jugado muchos suplentes esta noche, además, también, para acabar de
remontar. A ver, la primera
el PSV
parte...
tiene un punto, por ejemplo, como el Mónaco, pero vemos al PSV esta noche y es otro nivel, vamos.
Chucky.
No, la primera parte hoy del Mónaco ha sido la más lamentable que he visto yo en equipos, incluso, mira, el San Andreu visita al Atlético de Madrid la semana que viene, en segunda B, por ejemplo, el Elche el año pasado, que perdió, creo que fue 2-3-0, le plantaba cara al Atlético en la primera parte, por lo menos, al inicio del choque. Hoy ha sido, es cierto que te marca un gol en el minuto 1 con un gol en propia puerta, bueno, gol de Coque, pero que rebotaba en Jemerson. Y luego en el 24-25 marcaba Antoine Griezmann a pase de Correa.
O sea el Mónaco, es que... el Mónaco un desastre, ¿no?
La primera parte sí, sí, la
espera,
segunda
espera,
no.
Espera un segundín, nos escucha Thierry Henry.
Yo creo que está Henry, te dice, sí, es un desastre.
Uy, menudo marroné.
Solo con ver los gestos que hacía Thierry Henry en la primera parte, te das cuenta de que él mismo sabe que se ha metido en un marrón, sí, tremendo, porque el equipo está totalmente deshecho. Se echan broncas cada 5 minutos entre ellos, los centrales sabían ni dónde estaban.
Es verdad, tienes razón, que Henry, yo oí que sonaba incluso para el banquillo del Barça. Bueno,
la importancia de elegir el primer proyecto de entrenador.
No te digo que pero yo sí salió ese nombre relacionado con el futuro de y elige un destino que dices, pero vamos a ver, chico, le pasa como a Ralph Fiennes con las películas, hace unos castings terribles, pero ¿cómo eliges
Samuel L. Jackson es el que hace peor ese trabajo. Sí, elige las peores películas de la historia.
¿Cómo es posible?
Bueno, le pudo el corazón, ¿no? Es una leyenda allí. En el Mónaco y, pues, claro, lógicamente le llamó la atención. Es un equipo que al fin y al cabo, en las últimas temporadas, ha estado en puestos altos en la Liga y en la...
llegó a salvarlo es asequible.
No, pero asequible. Bueno, será una tarea difícil. Se puede lograr. Se puede lograr. Lo que pasa es que es verdad que este Mónaco es un auténtico desastre.
Yo no le juzgaría mucho a él.
Son retales que ganan. Y luego hay una cosa: grandes jugadores no hacen grandes entrenadores. Tenemos esta manía de hoy, era un gran jugador, será un gran entrenador.
No,
de eso, Maradona. De eso termina hablando esta noche Andrés Amorós, precisamente. De ese tema, de ese asunto. Mira Mourinho, un desastre como futbolista y el mejor entrenador del mundo.
Wenger, Benítez,
Mourinho,
Saki.
Saki, sí, quizá los casos de Cruyff y Zidane son las sí, excepciones hecho, a la regla, ¿no?
Y Beckenbauer.
Beckenbauer también fue sí, bastante pero, exitoso, pero más fugaz su paso como sí. entrenador por los banquillos, sí. ¿no? Es verdad que es el técnico de una Alemania campeona del mundo, creo que en el 90, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tampoco estuvo luego 20 años entrenando al Bayern, o sea, llegó un momento que él dijo, no, a mí esto del chándal, pues como Cruyff. Tampoco Cruyff se pegó una paliza en su carrera como entrenador.
No, ni Zidane, vamos a ver qué hace, ¿no? Porque Zidane...
Guardiola no llegó al nivel futbolístico como jugador de Cruyff o de Zidane.
No, pero fue un gran futbolista muy buen jugador, y es duda. Un gran entrenador.
Oye, vamos a escuchar a Antoine Griezmann sobre el partido, ¿no?
Después del partido con nuestra compañera...
Y ahora te pregunto, ¿con quién?
Isabel Forner.
Y ahora te pregunto con...
Es su cumple hoy.
Hombre.
Pues felicidades. Pues
muchas felicidades, Isabel. Que cumplas muchos más. ¿De qué generación es Isabel Forner?
Tiene 13 años, como mucho.
No, hombre, es de la generación de los 90.
Muy bien, pues hablando del partido, Antoine Griezmann.
Sí, pues cualquiera nos puede hacer daño, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar con la primera parte que ha sido de un nivel muy alto. No sé, porque igual no lo vimos claro, no sé, pero a ver si está el VAR en la Champions y así todo, ayuda a todo el mundo.
Muy bien, ahora es cuando te pregunto, ¿tiene asumido ya Antoine Griezmann que no gana el Balón de Oro, verdad, David?
Bueno, es que no creo que esté... Es que yo creo que él no se ha visto en ningún momento favorito, ¿no?
¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir?
No, que es que no se ha visto en ningún momento favorito. Él sabe...
Arrepiéntete, pecador, ¿qué ibas a decir?
No, pero déjame terminar. Él sabe que de manera injusta posiblemente no lo gane.
¿Cómo? Ah, que de manera injusta. Ah, o sea, cuando no te dan el premio a ti es que es de manera injusta.
Bueno, yo considero, en mi opinión, y Griezmann considera en su opinión que lo merece Antoine Griezmann, por lo tanto, si no lo gana, él considerará que no es justo.
Ya. Pero
si me preguntas a mí, yo te digo, el año 2018 en el que estamos, del que creo que va a ganar el Balón de Oro, teniendo en cuenta los últimos meses, es bastante duro, ¿eh? He visto al Mónaco por momentos jugar hoy mejor que algún partido de los que puede ganar el Balón de Oro.
Muy
la segunda
acuerdo,
parte,
David.
No la primera.
Habrá que jugar todo el año, David, solamente los
muy
últimos.
Muy duro.
Sí, ya, pero entonces hagamos el rosquito de oro al primer tercio del año o los primeros seis meses.
Bueno, aquí nunca estáis contentos, de verdad. O sea,
no, pero yo te lo explico fácilmente. Yo si suspendía, aprobaba las dos primeras evaluaciones y suspendía la tercera, me cateaban.
Sí. Sí, pero la tercera evaluación de Griezmann tampoco está siendo brillante.
Bueno, pero si realmente quien tendría que ganarlo no lo va a ganar y nunca se ha postulado para ello, que es Rafa Varane, pero coño, pero vamos a ver, claro,
yo no estoy
qué pasa.
De acuerdo con eso, ¿eh?
Bueno, pues me parece bien, en mi opinión, pero un tipo que gana en el mismo año, la gente se ríe cuando dices Karen Bellogo, hubo un año que lo ganó todo. ¿Cómo es posible que ese tío no sea Balón de Oro si lo ha ganado todo?
Pero a suplente.
Pero es suplente, que aparte
¿dónde?
De lo que ganes,
¿dónde era suplente
hay que ver el rendimiento del
en
jugador.
En el Madrid
¿no?
era suplente Cristian Carembe, ¿eh? No, titularísimo.
Sobre todo ganó en su matrimonio.
Cristian Carembe, bueno, en el matrimonio ahí se llevó los cuatro balones de oro,
ya
te lo digo yo.
Carrera.
Ya lo diría, a mí me da igual, con lo que tengo en casa, el balón de oro.
Si
da
por rendimiento Rafa Varane, ¿puede ser balón de oro? De verdad.
Valoramos todo el año, Varane, de septiembre a diciembre se arrastra.
El tercer trimestre de Varane es el peor de todos.
Pero los años de mundial, el balón de oro tiene que ser para hasta el mundial.
Vamos a ver, pero vamos a ver.
Son de un balón de oro.
Pero de septiembre, a ver, ¿cuándo me has dicho que se arrastraba Varane?
De septiembre a aquí.
De septiembre a diciembre, pero ¿qué títulos estás compitiendo de septiembre a diciembre?
Es que están dejándote una de las tres partes del pastel, Juanma.
Importan más las dos primeras evaluaciones que la tercera, claro.
Aparte, que es que Varane tampoco fue el mejor en los partidos ante la Juventus, el Bayern de Múnich, etcétera. Es que fue protagonista para mal.
De enero a junio lo de Varane tampoco es descollante. Hace un año bueno y está en el mejor sitio, en el sitio indicado, pero no es un año de Balón de Oro ni mucho menos.
Es que de aquí, sobre todo del verano hacia adelante, cuando un jugador salió de un equipo, se olvidó el nombre de ese futbolista.
Que no lo va a ganar, David.
Se metió a otro.
Que no lo va a ganar, no pierdan más tiempo. Y además no aburras más a Ilie, que está por darse de baja del programa. Busquets, hablando del Barça de hoy.
Ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Tenemos que tener paciencia, debe seguir, esto es un aprendizaje para él y ojalá sea cuanto antes, pero nos va a costar.
Necesita Dembélé más cariño, necesita que estéis más pendientes de él.
Y ahora, Rakitic.
Intentaremos que esté lo más cómodo posible. Sabemos que cada jugador es, bueno, es diferente, es especial, ¿no? Y bueno, si necesita un poquito más, pues ya le daremos un poquito más, no hay problema ninguno. Es un jugador muy, bueno, muy especial, muy diferente, unas cualidades, la verdad, impresionantes. Y bueno, también hoy ha hecho un gran partido, ha ayudado muchísimo al equipo y bueno, espero que siga así. Bueno,
Rakitic, que por cierto apuesta por quien finalmente va a ganar el Balón de Oro, y no es él, es un compañero suyo de selección.
El problema de todos modos que tenéis con vuestro método de evaluación, vuestro método para entregar el Balón de Oro, es que solo contáis los títulos. Si es un premio individual, hay que contar los rendimientos individuales. Si solo contáis los títulos, los jugadores que pertenecen a selecciones menores nunca podrán ganar en un año de Mundial. No es justo. Yo creo que el ganador debe ser Mohamed Salah, porque es el que ha hecho mejor año. Sigue rindiendo ahora, lo hizo antes en la Premier League, llevó a su selección al Mundial. Lo que pasa es que luego en el Mundial le lesionaron y no pudo competir en el Mundial. Es imposible, no podía hacer otra cosa.
Pero no es mi método. O sea, por ejemplo, en The Best votan seleccionadores nacionales, capitanes de selecciones nacionales, periodistas deportivos, y luego vota a través de Internet la afición. No es mi método. Quiero decir que me parecerá incluso más justo el método de elección de The Best que el del Balón de Oro, que al final queda al albur de lo que decidan los corresponsales de France Football en este caso, ¿no? Pero me parece que es un método muy ajustado a la realidad de lo que ha pasado. Es decir, si a Luka Modric le dieron el The Best es porque capitanes de selecciones nacionales, seleccionadores nacionales, periodistas y aficionados pensaron que
era
el
mejor. Pero es que no habla solo... Yo creo que no se trata solo de un premio de rendimiento individual. Es de rendimiento individual traducido en títulos o en logros como que Egipto hubiera llegado a la semifinal de un Mundial. El año que Bale aspira ahí un poco a consolidarse en los puestos aspirantes al Balón de Oro, con Gales hace semifinal de Eurocopa y con el Madrid gana la Champions. Entonces, al final, no es solo lo bien que tú juegues. Yo estoy de acuerdo en que Salah y, por ejemplo, Harry Kane, me parece Harry Kane en rendimiento individual intachable. O sea, Harry Kane a nivel individual no ha podido hacer más el año pasado para que el Tottenham lograra sus objetivos e Inglaterra los suyos. Por cierto, ni el Tottenham los logró al máximo nivel, ni Inglaterra tampoco. Pero no sería por Harry Kane, sería por los otros 10. Entonces, claro, hay un punto en el que ¿dónde pones el listón, ¿no? Es decir, es cómo ha rendido este jugador y qué ha ganado sus equipos, sus selecciones gracias a él. Por eso lo de dárselo a un ganador de Mundial, o en el caso de Modric, a Croacia, que Croacia sea finalista de un Mundial, es algo histórico.
Tiene mucho
y
mérito.
No lo vamos a volver
tiene
a ver,
mucho mérito.
Sí, oye, si es al mejor, tiene que ganarlo Messi hasta que se retire. Así tal.
No, pero espérame, este año no ha sido el mejor. Claro,
este año es el mejor todos los años.
No. Mira, Messi hasta que se retire.
Recién no estaba al tanto de eso y bueno, contento por esa estadística y contento de seguir sumando una victoria más.
De momento ha dejado un buen gol, ¿no? Entre tres, sacando un disparo prácticamente rápido sin que lo viese el portero.
La verdad que sí, que pasó justo por ahí la pelota, terminó entrando muy fuerte, así que bien, contento porque nos hizo abrir el partido y estar un poco más tranquilo.
Ha dicho Gerard que la segunda, el 0-2, ha sido ensayada.
No, mentira. Salió mal el tiro y justo estaba ahí, pasaba por ahí, la vio y terminó en gol, por suerte.
Oye, Leo, sí que te quería preguntar un poco el desorden del partido. ¿No habéis concedido demasiadas oportunidades? ¿Ha sido un partido demasiado abierto para lo que aconseja el encuentro para el Barça?
Sí, la verdad que sí, que sobre todo el primer tiempo perdimos muchas pelotas inocentes, muchas pérdidas, muchas contras. Regalábamos, después falta que sabíamos que ellos eran fuertes ahí, también tuvieron sus cuestiones en ese aspecto del juego. Después con el 2-0, por ahí ellos tuvieron un poco más la pelota y ya no llegaban, nos metían centro con gente muy alta, que siempre es complicado de defender, y bueno, nos costó agarrar un poco la pelota porque ya metieron un delantero más y juntaba mucha gente ahí adentro y abrían y metían.
Te ha faltado al socio Suárez hoy, sin embargo has encontrado a Dembélé hoy en la banda.
Sí, la verdad que Oman hizo un gran partido, como todo el equipo. Lo importante era ganar para clasificar primero, que era lo que queríamos. Lo hicimos una jornada antes de terminar la fase, así que nos vamos con el objetivo cumplido.
La última. Equipo clasificado, primero de grupo, y a partir de octavos, ¿ves que el equipo este año puede estar más preparado para competir en eliminatorias de Champions para llegar un poquito más lejos que en estas últimas temporadas?
Bueno, siempre estamos preparados. Después, durante el año pasan muchas cosas, el año es muy largo, son muchos partidos. Hablar ahora de lo que puede llegar a pasar en febrero, en los octavos, es muy muy complicado, muy reciente, hay que pensar en lo que viene, ir con tranquilidad, pero siempre estamos preparados para lo máximo.
Muy bien, pues ahí estaba, Leo Messi. Han recibido bien a Falcao en el Metropolitano, ¿no?
Sí, es lógico. Al final fue un futbolista que estuvo solo dos temporadas, pero ¿qué temporadas dejó Falcao? Ganando la Europa League, ganando la Supercopa prácticamente él solo, marcándole un hat-trick al Chelsea en la primera parte y... Bueno, incluso en zona mixta le han dado a elegir entre Atlético y Real Madrid. La verdad es que la pregunta en la zona mixta del Wanda Metropolitano tampoco me ha parecido... ¿qué va a decir?
¿Quién la ha hecho?
No lo sé, no sé exactamente quién la ha hecho, pero no creo que diga en ese momento, no, yo el Real Madrid, por supuesto. Le acaban de hacer un homenaje, él ha jugado en el Atlético de Madrid. No pudo jugar en el Real Madrid, te digo, por detalles, porque posiblemente podía haber seguido el mismo camino que Courtois. Pero claro, ¿qué va a decir el pobre Falcao después del homenaje de hoy y después de fallar un penalti? Que claro, la afición del Atlético de Madrid se lo ha tomado un poco como no vamos a cantar ahora a Radamel Falcao otra vez, pero la verdad es que para el Atlético ha sido la noche perfecta de Falcao.
Bueno, pues nada, enhorabuena al Atlético de Madrid.
Pero todavía no está primero, que el Brujas, ojo con el Brujas, que le ganó al Mónaco no es difícil, pero 0-1 le ganó el Dortmund en su estadio en Bélgica. No es fácil ganar allí, que es un equipo bastante, por lo menos, complicado de ganar.
Muy bien. Gracias, David.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Cuídate mucho. Hasta luego. Dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Podemos dar Artifin a quién hoy, por ejemplo.
A Ilie Olear.
A Diego Costa.
Ah, bueno, pues nada, pues a Diego Costa. Venga, muy bien.
Vaya, ya me he quedado sin Artifin. Maldita sea.
Diego Costa que está lesionado, a saber si puede jugar.
No, pero hombre, este hombre viene de solucionar lo del Brexit.
A Ilie se lo regalamos.
Es un desgaste muscular lo que ha sufrido, pero bueno.
Sí, estoy hecho polvo.
Vale.
Bueno, dos pastillas antes del desayuno se tienen que tomar, que tiene Artifin, lo decimos todos los días, y lo dice Juan Pablo Polvorinos a mediodía. Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, Javi Torres y cúrcuma.
Que es más de vitamina B.
Cúrcuma es fundamental. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto, las parafarmacias del Corte Inglés.
Muy bien. ¿Del resto de la jornada queréis comentar algo más del Barça?
A mí me gustaría comentar algo del Atlético de Madrid.
Hombre, pues adelante, por favor.
Vamos. Sí, ¿no?
Todo tuyo, todo
¿Puedo?
Tuyo. Sí, sí.
Pues nada, quería comentar primero que me ha gustado mucho la primera parte. Cholo ha dicho que hasta el minuto 70 bien, para mí no, la segunda parte ha sido floja. Me ha gustado mucho la propuesta y me sigue gustando del doble pivote Tomás Rodri. Me ha gustado mucho las bandas Lemar y Coque. Y el gol de Coque es de Coque. Y ya está. No, sí. Ah, y hemos vuelto a ver a jugar.
Cuando dices el gol de Coque es de Coque.
Pues porque no entiendo que.
Así
que
pone Basi, no sé
sí,
qué.
Sí.
En un momento determinado. La UEFA ha dado en propia puerta, pero es de Coque.
Y ahí hay un debate. Badiasile en propia puerta.
De Badiasile. Entonces, si el defensa toca sin querer, tiene que ser del jugador si es que iba a puerta.
Sí, pero vamos, tampoco vamos a hacer de esto una cuestión de estado.
Hombre,
¿no?
Luego las estadísticas están ahí.
Sí. Bueno, pues nada, o sea, que tú crees que está preocupado Coque de engordar sus estadísticas.
Pues yo creo que sí.
Muy bien, pues nada, el partido gordo, algo más que comentar del Barça, ¿no? Paso a lo siguiente, vale. El partido gordo de verdad era el que enfrentaba al Paris Saint-Germain con el Liverpool. Porque la gente estaba... Claro, muy pendiente, ¿no? Sobre todo en París, muy claro. Pendiente del PSG. Imaginaos que el Paris Saint-Germain se cae a la Europa League con el presupuesto que tiene este equipo. Habría sido un auténtico desastre. Pero la verdad es que el Liverpool, Ilie, no está bien tampoco, ¿no?
No, la verdad es que no está convenciendo este año. Han perdido, ya lo hemos comentado varias veces, han perdido un poco la chispa del año pasado. Han ganado en solidez defensiva, es cierto, pero han perdido la chispa atacante del año pasado y hoy lo han pagado. El único disparo a puerta en todo el partido ha sido el penalti de James Milner. No ha habido nada más del Liverpool, a pesar de que han estado por debajo más de una hora. Me ha parecido el PSG ha estado bien. Ha jugado un buen partido. Me parece que Neymar ha estado muy bien, más allá de sus salidas de tono habituales, minuto 94 con alguna filigrana que no era necesaria y que por supuesto ha caldeado el ambiente. Pero me parece que ha estado bien el Paris Saint-Germain. Neymar ha generado prácticamente todo el peligro del PSG, jugando muy libre como quiere Tuchel. Entonces Liverpool nunca ha descifrado la forma de detener a Neymar. También ha estado bien Mbappé. Lógicamente el PSG es un equipo que con la velocidad que tiene, sobre todo con Mbappé, cuando se pone por delante
es que puede ser el contraataque mejor, claro, de Europa, claro. Seguro.
Y el Liverpool ha estado jugando en campo rival prácticamente una hora. Entonces aquello era, pues, eran metros y metros para defender.
Tú conoces más el de liga inglesa, pero me ha sorprendido siempre, y es verdad que los tira bien, pero que con todas las estrellas que hay en el Liverpool, Milner sea el que tira los sí. penaltis en el Liverpool.
Bueno, es que es infalible.
Y es verdad que es infalible.
Es infalible. Y además tiene una estadística, Milner, muy curiosa. Cuando ha marcado en Premier League, su equipo jamás ha perdido.
Jamás.
Jamás. Jamás. Cuando ha marcado en Premier League, y ha marcado con el Liverpool, ha marcado más de 40 goles. Jamás ha perdido. Es un tirador de penaltis infalible.
Y de faltas las tira bien.
Sí, lo que pasa es que el Liverpool tiene muchos tiradores de faltas.
De todas formas, creo que al Liverpool lo estamos midiendo también con la vara de la temporada pasada. Lo que hizo el año pasado el Liverpool es un milagro, porque el Liverpool no está entre los seis mejores equipos de Europa, no lo está. Tiene un entrenador que es un visionario y que ojalá estuviera entrenando en el Real Madrid, pero no tiene una de las seis mejores plantillas de Europa.
Curiosamente creo que no lo tenía el año pasado, pero quizá este año sí.
Mejor, este año tiene mejor plantilla y está rindiendo menos.
Navi Keita, sí, sí. Shaqiri, Fabinho, o sea, me parece Alisson.
Ahora tiene fondo de armario.
Ahora tiene fondo de armario, tiene mejor plantilla del año pasado.
De Bayern, Juve, Madrid, Barça, Atleti. Y son mejores plantillas.
Y Manchester City, PSG, vamos, sí, hay muchos. Claro.
Sí, pero.
Como plantilla, ¿eh?
Yo le pongo al mismo nivel que al Nápoles y el Nápoles está primero ahora mismo.
Es que ya solo con el ataque.
El Nápoles está
primero.
Sí, sí, sí.
No le pongo por encima del Liverpool.
Yo estoy de acuerdo con Ili, ¿eh? En plantillas, vamos a ver. O sea, por supuesto que Mbappé y Neymar son mucho jugador, pero que tenga mejor plantilla.
Berratti, Marquinhos.
Rabiot, vamos, ya se ha cambiado por la de Madrid.
Ya estamos hablando de 18 jugadores.
De todas formas, el Paris Saint-Germain, que ahora parece que se va a clasificar, que tiene que ganar todavía Ander Estrella Roja, las ha pasado. Las de Caín para estar en esta situación, ¿eh? Porque yo he pensado durante la fase de grupos varias veces que no pasaba.
El grupo es criminal, Sergio.
Pero es un grupo muy difícil.
El grupo es criminal porque el malo del grupo es el Estrella Roja. ¿Qué tienes que ir a jugar a Belgrado?
No, o sea, que pregúntale a Liverpool lo que es ir a jugar a Belgrado.
Sí, sí, por eso he dicho que todavía no se ha clasificado.
José, que si el PSG no ganara en Belgrado, ningún equipo habría ganado en Belgrado. Quiero decir que, por cierto, que si el PSG empata en Belgrado. Ojo, que si el Liverpool le gana en Anfield al Nápoles, el que se queda fuera es el presidente.
Suena a María la Estrella Roja, pero vaya María, que allí.
Claro, por eso. Por eso.
Si total. El PSG le eliminan no ganando a la Estrella Roja, claro, hombre, es que es, vamos, claro. O sea, escándalo histórico.
Digo que en París están más tranquilos. Vamos a hablar con un hombre que ve desde la ventana de su habitación Montmartre. Con eso os lo digo todo, de la calidad ahora mismo de nuestro interlocutor. Juan Palacios, buenas noches.
Hola, compañero, buenas noches.
Que respiráis con... Vamos, tú no. ¿Tú eres del PSG, por cierto?
No del PSG, pero siempre interesado en que los clubes franceses lleguen lo más lejos en las competencias europeas.
Ah, claro. Bueno, pues te digo que respiran tranquilos en París porque estábamos comentando la situación era muy incómoda, ¿eh? Peliaguda. Sigue siéndolo, no lo tiene hecho, pero verdaderamente si hoy el PSG... no gana, aunque haya sido como ha sido, 2-1 por la mínima, sufriendo, no hubiera ganado al Liverpool, la cosa se habría puesto malita, ¿eh?
Sí, se han sacado un peso de encima, eso se muestra también en las reacciones de los jugadores al final del partido que fueron a festejar con el Cop de Otoy, con la tribuna, una de las facciones más fuertes que tiene aquí el club, y eso denotaba el hecho de que no solamente le ganaron un gran rival, que se ha dado un buen paso, sino que sobre todo en medio de las críticas, en medio de una situación un poco complicada, el equipo ha sabido salir adelante.
Ajá. ¿No te ha gustado? El partido ha sido aburridete, ¿no?
No, ha sido... Ha tenido momentos intensos, ¿sí? de emoción, momentos de inquietud también, sobre todo cuando... Liverpool marcó el gol y en los últimos minutos también bastante angustia, ¿no? Esperando de que el árbitro pudiera pitar y al final, ¿no? Liberarse de y obtener el triunfo,
claro,
¿no?
Es que estoy muy de acuerdo contigo en esa palabra que has utilizado. Yo creo que probablemente a partir de octavos veamos un PSG mejor que lo que hemos visto en esta fase de grupos, porque efectivamente yo sí he notado que había cierta liberación. Esa es la palabra exacta, ¿no? A la espera de la última jornada, que no está todo decidido, que está por decidir, ¿no? Pero lo de hoy era vital.
Sí, y sobre todo la aparición de algunos jugadores importantes, el liderazgo de Thiago Silva, a nivel de individualidades también Neymar, preocupa un poquito de repente lo de Kylian Mbappé, porque en muchas situaciones del partido no supo definir y sobre todo en la contra que generaban los contrarios. De otro lado, el posicionamiento de Marquinhos como medio centro y la confirmación de algunos jugadores que de repente en principio no han estado alternando como titulares. Thilo Kehrer por el lado derecho, un gran partido de Bernat y sobre todo la inclusión de Choupo-Moting, que ingresó muy bien y que, bueno, fue importante también para el, este logro.
Muy bien, pues nada, ¿algo para Juan Palacios, chicos? No.
Bueno, ahora mencionaba Eric Maxim Choupo-Moting, que es un caso muy curioso, porque es un futbolista, el año pasado estaba en el Stoke, ni siquiera jugaba y ha acabado siendo el suplente de Cavani en el Paris Saint-Germain. Es un caso.
Cosas que da tu vida deportiva de repente.
Es curiosísimo. Yo cuando lo he visto, porque le había perdido, o sea, quiero decir, sabía que estaba ahí, pero es aquello que no lo tienes en mente. Yo cuando he visto que salía de cambio por Cavani, además faltando media hora, he pensado, este hombre está aquí y está jugando.
Jugó 32 partidos la pasada, así. Y de hecho, sí. Es un jugador que se me ha tenido como detallito.
Se troncha. Juan Palacio se troncha.
Pero no marcaba ni un gol. Si yo lo vi toda la temporada pasada en el Stoke, no. Era lamentable el equipo y él.
Te hace gracia, Juan. Te hace
con
gracia.
Boyan, ¿eh? Ahí.
Bueno, de repente son un poco severos porque es un futbolista al cual el técnico le hace bastante confianza y ha venido respondiendo. Entonces hay que esperarlo un poquito porque se ha ganado, se ha logrado un buen resultado y la actuación de Choupo-Moting ha sido interesante.
Choupo-Moting, muy bien. Me acuerdo de
es un poco Choupon, ¿eh?
Jean-Éric Maxime Choupo-Moting.
De Héctor Chumpitaz, ¿eh?
Ostras, no me acuerdo.
¿No te acuerdas tú de ese?
No. Me acuerdo de Poyatos.
Me acuerdo de un penalti. ¿Tú te acuerdas de eso? A ver si te acuerdas tú de esto. De un penalti que falló Hugo Sánchez y al día siguiente en un periódico mexicano ponían Hugo Sánchez, infame calcetinazo. ¿No te acuerdas tú de eso? Bueno,
pero creo que se llama
infame calcetinazo.
Infame calcetinazo. Calcetinazo. Sí, sí. Me acuerdo como si fuera ayer. ¿Te sorprende o qué?
Sí, sí.
Chico, luego te doy el teléfono de quien hizo la portada. Juan Palacios, muchas gracias, amigo mío.
Bueno, muchas gracias, compañero. Saludos, hasta luego.
Un abrazo. No te has cambiado de domicilio, ¿no? Sigues siendo, viendo. Era Montmartre lo que veías, ¿no?
Sí, sí, claro. No veía Montmartre. Estamos en el barrio, sí, en el 18, muy cerca de Montmartre. Ahí estamos, ahí seguimos.
Ahí seguís, muy bien. No, si te vas a cambiar, avísame para que no diga que estás en Montmartre, estés en.
Esa fácil.
Gracias, Juan, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, qué simpático es.
Un barrio divertido.
Oye, ¿queréis decir algo del apasionante grupo D en el que está nuestro amigo Iker Casillas? Locomotiv 2, Galatasaray 0.
Este grupo nos ha aparecido siempre desde el primer día del Champions. Sí. Nos ha aparecido el grupo fetiche.
Desde el primer día le pillamos un poco de manía, látigo, a este grupo.
Grupo D.
Oporto 3, Schalke 1. De Tarasov.
Ha jugado muy bien.
Pues sí, efectivamente. Somos muy seguidores aquí de Tarasov.
Bueno, y que Oporto ha sellado su primer puesto ganando a Schalke.
Claro, naturalmente.
¿Y qué más cerca
era? Déjame comentar, Juanma, que en la última jornada del grupo del Barcelona. ¿Qué?
No. Es que ha dicho una cosa que. Dani. No, es que has hablado tú primero y luego ha dicho Dani.
Estamos acostumbrados a que se hable aquí como si estuviéramos en la redacción. El grupo del Barcelona, en la última jornada de este grupo, en el Nou Camp. El Barcelona tiene 13 puntos, es primero seguro, pero recibe al Tottenham, que tiene 7, y el Inter recibe al PSV. Yo no sé si el Barcelona va a pensar en no hacer todo lo posible para que
pensando en vez del Inter en octavos,
para que en vez del Inter sea el Tottenham el que pase.
O sea, Dani tiene una disparatada teoría que el Barça piensa que es mejor tener un segundo muy fuerte para ver si se cruza con el Madrid, o sea, como diciendo, ¿quién es el segundo de los dos que segundos que yo puedo elegir? ¿Quién puede hacerle la puñeta al Madrid? ¿El Tottenham o el Inter? Pues el Tottenham.
Porque el Inter ni el Tottenham están al nivel. Se llama obsesión.
Porque es de eso de lo que estábamos hablando,
sí, sí,
¿no? De lo que ha dicho Látigo Serrano. Hombre, no creo yo que afinen tanto. No creo yo que ajusten tanto.
Pero a lo mejor levantando un poquito el pie. El Tottenham yendo al Camp Nou a jugarse la vida.
Gana el Nou Camp y se clasifica seguro.
Sí, sí. Si gana el Nou Camp está seguro.
Hombre, jugará el suplente seguro, aunque no piense en el rival del Real Madrid, jugará con suplente.
Bueno, oye, y aunque no ha jugado hoy, se habla poco del United. Yo quiero hablar del United. Me parece muy meritoria la clasificación del Manchester United.
Dando espectáculo.
Todo porque Mourinho hace una mentirijilla en esas declaraciones.
¿Cómo?
De ayer.
¿Cómo? ¿Tenemos las declaraciones de Mourinho?
Las declaraciones de las 14.
Sí.
Y con VAR. No sé si se hubiera clasificado.
Probablemente no, porque hay mano de Fellaini, ¿no?
Sí, pero tampoco habrían expulsado a Cristiano.
Ahora hablamos hablando del partido de ayer.
Ahora hablamos con José Álvarez.
Es una mano extraña, pero yo creo que es mano adrede.
Me recordó mucho. José, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora escuchamos el extracto de la entrevista que mantuviste con Fellaini ayer, porque me recordó mucho a un espacio era humorístico el espacio, pero no te enfades, ¿eh? Te lo voy a explicar.
No.
Te lo voy a explicar. Era Santiago Urrialde, pilló a un ciudadano chino o japonés por la calle y le decía, tú eres un poquito, y decía el chino, no, yo no, yo no.
Sí, eres un poquito.
Eres un poquito. No, que no. Que sí, dice, bueno, un poquito.
Y al final se dio, ¿no?
Efectivamente, y esto te pasó un poco ayer con Fellaini. Pero antes, escuchamos a José Mourinho, que dice, Dani Blanco, que dijo una mentirijilla pequeña, sí, que yo no me creo.
Pequeña, sí.
Porque José Mourinho jamás en su vida
hay una mentirijilla.
Ha mentido.
Ya dos.
Send a message to my lovers.
Quiero mandar un mensaje a mis amantes y decirles que he jugado la Champions League 14 años y que me he clasificado las 14 veces. Y los dos años que no jugué la Champions, gané la Europa League.
I didn't play Champions League, I won the Europa League twice.
Es una tontería, pero...
To my lovers, me encanta, ¿eh?
To my lovers, tremendo. En la temporada 2007-2008, Mourinho es cesado el 20 de septiembre con una jornada de Champions disputada. Es el año que luego el Chelsea pierde la final con el Manchester United. Si se cuenta esa, como que clasifica el equipo a octavos de final, pues hombre, no lo sé, pero ha jugado solo una temporada.
Bueno, pero tendría 13 de 13 si le quitas esa. O sea, esa sería nula, no sería eliminado. O sea,
claro, no. A mí me gustaría... Oye, hay quien piensa, como es mi caso, que la base de las tres Copas de Europa que ganó el Real Madrid con Zidane la puso José Mourinho. O sea que, bueno, hay opiniones para todos los gustos.
A mí me gustaría decir algo sobre las declaraciones de Mourinho. Es que Mourinho tiene una obsesión con su persona que no es normal, allá donde va. O sea, va al Madrid y busca su tercera Champions, no la décima del Real Madrid. El otro día gana en Turín y saca los dedos recordando los títulos que ganó con el Inter. Cuando está con el Manchester United y juega contra cualquier equipo de rivalidad, también se acuerda, o sea, siempre es protagonista allá donde va.
No sé si me gusta
también,
esto.
Porque lo machaca mucho.
Estas declaraciones son en ese sentido, vamos.
Esta intervención tuya
no es psicóloga de
no, no, me parece que vais por mala línea. No me gusta el cariz que está tomando
José
el programa.
José le escuchará ahí todos los días y...
Porque José es amigo queda... suyo. Pero si es amigo suyo, si se lleva fenomenal con él, ¿sí o no?
Para mí me parece un maestro de la sala de prensa.
Anda,
o sea,
yo también lo pienso, es un maestro, pero es un egocéntrico.
Bueno, pero también lo ataca mucho, ¿eh? La verdad es que ya se ha convertido un poco en el objetivo fácil y está claro que a veces se equivoca, obviamente, futbolísticamente, verbalmente, pero también es como el punto fácil donde atacar. Eso lo veo yo, tanto en Inglaterra como fuera. Y hay muchos equipos que obviamente... también por su carácter le tienen rabia y porque al final es un campeón y ha ganado muchos títulos.
Bueno, la escena de José Álvarez con Fellaini.
Marwan, one second. Only about the key, the final goal, important for United. Sincerely, what handball you help yourself with the hand?
No, I didn't this, but
no, because no. In the we see later.
Yeah, maybe
the
on the video, but
you maybe, but yeah,
I didn't on purpose.
No,
if you watch, no.
So you think it's goal? 100%.
Now it's goal.
O sea, al final un poquito sí, ¿no?
Sí, va cediendo un poco. Al principio me dice que no le ha tocado. Luego le digo, pero vamos a ver, que hemos visto el vídeo.
Sí, sí.
Y hay algo ahí. Y dice, sí, bueno, le doy, pero no a propósito. Y al final le digo, ¿todo es que gol o qué? Y se ríe, me dice, sí, es gol. Y se vaya disparado.
No, claro, goles. Hombre, y además importantísimo. Elimina al Valencia y clasifica al United. Con eso te lo digo todo. O sea que...
Exacto, pero fue cediendo y como dices tú, al final reconoció que la tocó con la mano y para mí además se la acomodó con la mano. Es un gesto claro que además no vuelve a tocar el balón antes de disparar. Directamente va de la mano al pie.
Me sorprende cuando te veo en el chiringuito, José, las encuestas estas que haces al final de los partidos, el respeto en general que hay por parte de la afición a los entrenadores, por mucho que el equipo esté fatal. En el caso de José Mourinho, el United no está jugando un pimiento y sin embargo la gente le respeta, ¿eh?
Pero porque apuestan por los proyectos largos, todos saben del carisma y bueno, el caché de Mourinho y lo respetan. Es decir, ya puede el equipo perder, bueno, va séptimo, octavo en la liga, va mucho, a 14 puntos del líder creo, y la gente sigue sin rajar. Es decir, ayer estaba haciendo una encuesta 5 minutos antes de acabar, antes del gol, la verdad es que salía cabreada diciendo que claro, que el empate contra John Boy no podía ser, pero fue marcar Fellaini y cambió todo, o sea, todos con Mourinho y todos con el United. Entonces un poco la filosofía que se vive aquí en Inglaterra, no criticar al entrenador, dejarle trabajar y eso es muy favorable para los entrenadores, porque al final están tranquilos y es muy difícil que sean destituidos aquí. No es como en España, que vemos que hacen dos partidos malos.
Sí, esto es OK Corral. Fellaini, que ya decíamos ayer que está irreconocible, que ya no parece uno de los Jackson Five. Ahora se ha pelado y es más difícil.
No, y aparte es un jugador que, sinceramente...
Muy de Mourinho.
Futbolísticamente, para mí es nulo, porque con el balón en los pies... Nada, pero si repasamos los goles decisivos que ha marcado últimamente, la verdad es que es clave para el United. Y bueno, y ahora ya han conseguido pasar seguramente como segundos. Y yo, sinceramente, estoy esperando un duelo con Casillas, ¿eh? Después de los últimos enfrentamientos, sería muy bonito United-Porto.
¡Qué bonito! ¡José! No me
sería
pongas
maravilloso.
Los dientes largos, por favor. No,
Casillas contra De Gea, porteros...
Sí.
Exacto.
Un United-Porto sería una maravilla.
Y bueno, ayer Mourinho volvió a decir, de nuevo, hemos ganado hoy gracias a De Gea, la verdad es que hizo un paradón increíble, que sí, era el 0-1, y eso sí que le habría complicado muchísimo al United, y volvió a insistir, es el mejor portero del mundo.
Pero una cosa sobre De Gea, que hoy se ha hablado mucho de esa parada, y mucha gente en Twitter diciendo De Gea tapando bocas, pero es que su buen rendimiento ayer o en la Premier no tapa que ha tenido malas actuaciones con España.
Tienes toda la razón del mundo. Y además estamos diciendo que tiene una cara con el United y otra cara distinta con la selección nacional.
La gente que no ve la Premier, que ve a España, claro, y que vea mal De Gea, tiene toda la razón del mundo en criticarlo.
Y los aficionados de la selección le critican por sus malas actuaciones con España.
Eso es.
Efectivamente.
Pero también te digo, en España, en la Premier, tiene un respeto y una confianza absoluta por parte tanto de su club como de la afición, que lo ven como el mejor portero, no solo de la Premier, sino del mundo, no solo en el United, respetado por todas las aficiones, por todos los equipos. Y en España están esperando... dejemos las teorías conspirativas de Mourinho ahí, a que tenga un mínimo fallo para matarle. No
pues,
como
que tenga la mentalidad más fuerte y pare más.
Gracias, José. Cuídate.
De nada.
Este año la UEFA Champions League también es Santander. Cerramos la jornada número 5 de la competición de fútbol de máximo nivel y lo hace de la mano de Banco Santander. Los mejores jugadores del mundo, los mejores equipos y el Santander unidos para encontrar al campeón de campeones. Santander con el fútbol, patrocinador de la Liga Santander, la Copa Libertadores y ahora de la UEFA Champions League. Vamos a hacer una pausita y hablamos del tema Isco, que vamos a tener que seguir hablando, aunque sea 10 minutitos del tema Isco. Me decías que tienes versiones de ambas partes.
Sí, de fuego cruzado, sí.
Y son totalmente contradictorias.
No. Son compatibles, pero claro, cada uno vende la película según su versión subjetiva.
Lo contamos después de la pausa. Venga.
Sí.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Chicos, estamos ya en directo, ¿eh? Dejad de hablar de tanto de fútbol y...
Fútbol amateur.
Y dedicaros a otra cosa. Esta Navidad no os tenéis... Pero este, a ver... Ah, bueno, claro, mucho mejor. Claro, no va a parar. Esta Navidad no os tenéis que quedar sin la cesta de Libertad Digital y de radio. Por solo 240 euros. A ver, sube un poco. Sí, bueno, hay una versión más tradicional que esta, yo creo, ¿eh? Pero bueno, a ver si... Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrás tenerla en tu casa. La oferta mejora si eres socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrás disfrutar de todos estos productos. Atención, estoy quedando un poco sin voz, ¿te importa? A partir del jamón...
Sí, un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Una botella de cava riojano Beckerbue Chardonnay. Esto siempre te lo saltas, ¿eh?
No,
de bodegas
trae,
Escudero.
Trae. Déjame que lo pronuncie yo bien. Una botella de cava riojano Beckerbue Chardonnay.
Ah, vale.
Pero qué problema hay. Es que Vamos.
Continuamos. Una botella de vino tinto aljibes, una lata anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de conserva Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olvízate.com, una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos y un lote de 7 cuñas de quesos especialidades El Pastor de Camporreal. Tienes que llamar a un número de teléfono que es el 900 84 10 28. Lo repito, 900 84 10 28. El precio es 240 euros. Si eres socio del Club Libertad Digital, 230.
Y hasta que se agoten existencias, que habitualmente todos los años pues conseguimos.
Tienes cuentazo, ¿eh?
¿Eh?
Por ser socio.
Oye, pues 10 euros, pues 10 euros, ¿qué quieres? Pero no. ¿Tú has visto la cesta?
Mitad de unas gafas de realidad virtual.
Pero escúchame una cosa.
La cesta comes el mes de enero entero.
Pero escúchame, pero te has saltado, además de la compra de la cesta más española del mercado, una magnífica bandera de España.
Correcto.
Y un DVD con contenidos de Libertad Digital entre los que se te ve a ti nadando en la piscina.
Por eso me lo he saltado, porque siempre bromeas con el DVD.
¿Sales en el DVD?
No, sale Juanma. Juanma la estrella, yo salgo en los extras, acaso.
Pues sí, tienes razón, yo soy la estrella. ¿Para qué te voy a decir que no? Dime, Látigo Serrano.
Bueno, pues del tema ISCO, a ver, los hechos son que desde que llegó Solari han tenido, que yo sepa, al menos dos encontronazos. Hablaba con Sergio antes del programa de un tercer encontronazo que a mí no me consta en un entrenamiento, por un ejercicio en el que Solari les pedía contar los pases, y ISCO le vino a contestar algo así como: si estamos nosotros, ¿cómo va a contar? Cuando al poco de llegar Solari. Pero a mí sí me consta un primer encontronazo después del partido ante Balaídos, en el que ISCO ha sido suplente, como en todos los de Solari, en el que le viene a decir algo así como: yo soy ISCO y yo soy titular, que no te equivoques conmigo. O sea, como diciendo: tú acabas de llegar, pero es que yo soy alguien aquí antes de que tú llegaras. Y es algo que se vuelve a repetir en el autobús después de perder en Eibar. Ahí ISCO le recrimina a Solari: ¿para qué me sacas con 3-0? Como diciendo: ¿qué sacas? Para tocarme las narices. O sea, vamos perdiendo 3-0, queda media hora y me sacas. En lugar de sacarme desde el principio.
Eso es grave.
Esos son hechos. Eso hechos es grave. Contados por protagonistas que han estado ahí. A partir de ahí, ¿qué piensa Solari de ISCO? Que es un jugador con un talento enorme, pero que ni es muy listo y sobre todo que es muy perezoso. Y eso a Solari le molesta. O sea, Solari ve a un tío acomodado en el entrenamiento y le utiliza un poco como mensaje al resto del grupo. ¿Qué piensa ISCO de Solari? Que ha llegado en plan gurú. Que ha llegado como si fuera el inventor de fútbol, como si fuera Valdano, y que viene ahí a dar lecciones a una plantilla que lo ha ganado todos los últimos años, y que algo así como: ¿con quién ha empatado este tío para venir aquí? Lo que le ocurrió, ¿os acordáis lo que ocurrió con Benítez?
Uh-huh.
Que cayó con el pie izquierdo porque intentaba a los jugadores, tal, pues algo parecido.
Sí, pero Benítez no tomaba decisiones, este las toma, ¿eh?
Claro, claro. No, es que con él no ha jugado ni un partido titular.
Y desde el principio, ¿eh? Dijo: sí, sí. Keylor, Courtois. Este me dice que, oye, que yo soy titular. No, sí, lo, correcto. A la grada.
Sí, sí.
O sea, no se está cortando un pelo.
Tiene mal arreglo esa situación, ¿eh? Yo no veo una herida fácil de coser ahí.
¿Le veis saliendo a ISCO? Hombre,
en enero creo que no.
En enero, te iba a decir, en enero me parece muy precipitado.
El fútbol es muy caprichoso y gira mucho y muy rápido. ISCO hace unas semanas era el tío más feliz de la plantilla porque tenía a Lopetegui como entrenador, y ahora tiene a Solari y ha pasado a ser el último mono. ¿Quién sabe en junio de la próxima temporada quién está entrenador del Real Madrid si continúa o no Solari? A día de hoy, por los hechos que conocemos y por cómo conozco yo a ISCO muy bien de manera indirecta, me atrevería a decir que pinta muy mal, porque ISCO no es esa clase de persona que hace autocrítica y dice: oye, pues a lo
tengo
mejor
que mejorar en
mal,
esto.
Tengo que espabilar. No, a mí por lo que me cuentan es todo lo contrario, así que si va por esa línea y Solari se mantiene firme, que parece que lo está haciendo y no va a cambiar, pues tiene pinta de que se reproduzca el caso ese de Zidane con James y al final se marche.
Desde luego, Ilie, Javi, no sé qué os parecerá, ¿eh? Pero el hecho de llevarle a Roma y ponerle en la grada es evidenciar delante de todo el mundo, sí, que tiene problemas con ISCO y que no se lo va a consentir, porque podría haberle llevado a Roma y dejarle en el banquillo, habría pasado más inadvertido.
Sí, claro.
Pero realmente
como llevarle... hizo con Asensio, por cierto, claro, al que le saca de tercer cambio 7 minutos, como para decir: o espabilas o te va a tocar, claro, comerte tercero.
Pero ponerle en la grada,
no sé qué,
es...
No sé qué opináis, incluso a lo mejor, que es igual de fastidio para ISCO, igual de palo,
directamente no haberle llevado, porque claro, llevarle y de repente que los dos descartes en Roma sea uno Isco,
pues todavía peor. Claro, te dejan Madrid todavía, dices, bueno, me quedo los días aquí en casa, me voy a Ikea, tal.
Y una decisión de Solari que ha pasado inadvertida, que también intuyo que la ha podido molestar mucho. En Vigo se manda a calentar a Vinicius, Isco se queda en el banquillo y no sale a calentar. O sea, es que
la primera enganchón es después de Vigo, o sea, el primer enganchón,
o sea, fue ese partido. A Solari hace muchos cambios por lesión, pero manda a calentar a Vinicius y Isco ni calienta. O sea, el mensaje es, oye, que va el chaval este que lleva aquí tres partidos antes que tú.
Francamente, bueno, si lo que cuenta Látigo, que no tengo ningún motivo para dudar de lo que cuenta, es cierto, yo creo que deja muy mal lugar a Isco como un jugador que de alguna forma pues está totalmente acomodado, cree que tiene ya ganado unos ciertos derechos por haber llevado X años. Y esto que cuenta Sergio de, bueno, es que Vinicius acaba de llegar y tal. Bueno, esto no tiene nada que ver con acabar de llegar o no. Esto no es la mili.
Cuando llegó Mbappé,
los novatos y los tal. Aquí hay que trabajar. Claro. Si no entrena bien, si además tiene un mal comportamiento, si exige ser titular sin haber hecho nada para merecerlo. Yo creo que Solari está en todo su derecho de dejarle fuera, y creo que tiene la razón. Otra cosa es señalarle públicamente. Esto quizá, el tema de Roma quizá no era necesario. Ya es evidente que han roto la relación y que tienen un problema. Quizá no es necesario llevarla a Roma si sabes que no va a jugar. Es decir, este paso quizá ya es...
Bueno, es una manera de imponerte dentro del vestuario. Si ha habido una falta de respeto...
Pero entonces es que necesitas imponerte, entonces ya es un problema.
Sí. Yo creo que si alguien tiene que callar, probablemente en el proyecto Lopetegui, ¿a quién le dio las llaves del equipo Lopetegui?
A Isco.
Pues ya está. ¿Y cómo ha salido la cosa?
Bueno,
mal. No está para exigir demasiado.
Parece que salió mal. Es que también Marcelo es el que le da el dardo, para mí, bastante el más grande. Es el que dice, no, yo no sé nada, pero es verdad que hay que trabajar.
No, pero no lo dice en ese sentido, sí, ¿eh? Sí. Yo creo que no, Javi, ¿eh? Sí, yo creo, porque además él se da cuenta de que puede ser interpretado así y dice, no estoy diciendo que Isco no trabaje, porque como nos conoce, como te conoce fundamentalmente a ti, dice, ya verás tú, voy a decir esto y va a venir mañana Javi Torres a decir que no trabaja Isco.
Pues hombre, yo creo que lo que pasa es que se da cuenta de lo que ha dicho, pero lo piensa. Y lo piensa mucha gente ahí, que Isco primero tiene pájaros en la cabeza. Yo creo que se cree que está en un estatus futbolístico en esto del Reino Mundial del Fútbol, que no está. Y segundo, que claramente siempre se ha hablado de que es un poco perezoso a la hora de trabajar.
No, pero no está cuando no quiere. Es decir, cuando Isco es el Isco del España y tal.
Llevo escuchando eso 5 años de Isco.
Y ha sido un jugador muy importante en el ciclo exitoso del Madrid. En las dos finales ante el Atlético, saliendo del banquillo, es determinante en ambas finales. Y en las dos siguientes, siendo titular, es importante para el equipo. Es un jugador que yo sé que puede dar mucho más y que debe entrenar mucho más duro y que debe pesar menos de lo que pesa.
Ya no tiene 20 años y es que para mí ser un gran jugador también es querer dar ese paso.
Pero es que ahora mismo, a nivel jugador español, posiblemente sea el jugador español en activo más determinante. Es verdad que Sergio Ramos y Piqué son jugadores con más experiencia y con más jerarquía, pero si tú tuvieras... Pero Busquets ahora mismo, Busquets lleva 2 años acabado. O sea, Busquets está en un declive futbolístico que podrá repuntar, pero yo ahora mismo, tú tienes que elegir un jugador español y pasa a la selección. Si es que da igual, en el Madrid no está jugando y a Luis Enrique lo pone porque es un jugador que él considera que es recuperable.
Si tengo que añadir además que creo que, a mi modo de ver, por la información que tengo, Lopetegui le ha mal acostumbrado, porque le habían dicho a Lopetegui, y es que esto va a misa, que Isco no estaba bien físicamente. Se lo habían dicho preparados físicos, médicos, que no estaba bien, y aún así él insistía en poner a Isco, e incluso le puso de titular en el Camp Nou, recién salido de la operación de apendicitis, esa famosa, y le pone de titular. Entonces yo creo que eso es un mensaje erróneo para Isco, porque no está bien, no está cumpliendo con lo que le dicen físicamente, y aún así le premias con la titularidad. Pues claro, de repente llega un entrenador que es lo opuesto, pues el choque para él debe ser grande, claro.
Fíjate que este año tiene menos competencia que nunca, es decir, en el 11 tipo del Madrid, que todos nos sabemos de memoria, baila un puesto. Isco, Asensio, no bailan mal, los otros 10 están asignados. Sí. Es decir, el día que lleguen los partidos gordos van a jugar los 10 que todo el mundo tiene en la cabeza, y luego bailará Isco o Asensio. Y si ninguno de los dos está bien, como pasa ahora, entra Lucas Vázquez. Ya está, los otros 10 van a ser Casemiro, Kroos, Modric, los... O sea, no hay más. Entonces, para Isco sería relativamente sencillo, y para Solari más, dejar a Isco de titular. Si es que es el jugador que le va a generar más debate, mucho más que Asensio, que sería el otro suplente. Los demás no le van a generar ningún debate.
Florentino Pérez le dice a Solari en la primera reunión que tienen, textualmente que sea entrenador y que no sea político. Mm. Eso se lo dice a Solari y entre otros porque está pensando en Isco, porque Florentino Pérez sabía que Isco estaba siendo titular y estaba teniendo muchos minutos sin estar bien. Yo creo que si ese mensaje le llega a Solari de arriba, digamos que es un aliciente más o...
Sí, como que lo ve como que Florentino realmente le
está diciendo también.
Si voy a dudar entre quitar a Isco, ¿no? Oye, que tengo aquí el apoyo del presidente.
El apoyo y un mensaje velado, quizás.
Sin velar.
Sí. Muy bien, pues
yo
nada.
Yo creo que puede ser que el año que viene Ili hable mucho de Isco en la media inglesa.
Bueno, de eso se viene hablando desde tiempos inmemoriales, ¿no?
De jugar en el Málaga, que se lo quiso llevar Pellegrini.
Del City, ¿no?
Hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no es el tipo de... Por el carácter que comentáis, no es el tipo de futbolista que necesita... Vamos, que le gusta a Guardiola. Con lo cual, su destino más bien podría ser otro en Inglaterra. Clubes interesados habrá seguro. Sí, el Chelsea. Clubes seguro. Lo, Sarri no sé si le acaba de encajar tampoco. Pero
canje ahí, no es el jugador que más pega en la Premier, ¿eh?
Isco Hazard, ¿eh? Sería, ¿tú lo firmabas eso, Látigo?
Yo sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Más dinerito.
Isco Hazard, Harry Kane por Benzema.
Más dinerito.
Neymar por Asensio.
Mucho dinerito.
Neymar.
Isco Hazard.
¿Pero tú te crees que nosotros somos el Atleti, que tiene pasta para aburrir? Nosotros somos un club modesto que está tratando de cerrar el campo. Claro.
Mejor plantilla de historia.
Bueno, chicos, gracias, ¿eh?
Un placer.
Hacemos una pausa y ya casi cerramos el programa. Venga.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Win and Fire es esto, ¿no, David? Qué grandes, ¿eh? Nace Flixolé, la mayor plataforma online de cine español. Flixolé, películas de nuestro cine y que ahora se pueden ver con la máxima calidad, donde los espectadores pueden ver las mejores películas españolas que se han realizado en el último siglo. Flixolé ofrece un catálogo con cerca de 3.000, ya me parecían a mí demasiadas, películas españolas, aunque también tienen cabida series y una colección muy cuidada de cine europeo y americano. Películas de ahora y de siempre, de todos los géneros y que ahora se pueden ver en HD, disponible a través de tu página web, flixolé.com, así como a través de aplicaciones para tablets, para móviles, para Smart Televisión, también disponible para todos los abonados de Orange Televisión. Y además tenéis que saber una cosa importante, que es que la suscripción tiene un precio de 2,99 € al mes y cuenta con un periodo de prueba gratuito de 14 días. Esto quiere decir que si a los 14 días no te gusta, pues no te cobran nada, te cobran 0 €. José Puertas, ¿te parece que recordemos el resto de información del día?
Deberíamos.
Pues venga.
Bueno, además de la Champions, de la que hemos hablado largo y tendido en el programa, Juanma, hoy ha habido un partido de Copa del Rey. Y es que el Athletic de Bilbao y el Huesca aplazaron su partido de esa primera eliminatoria con equipos de primera división porque había un concierto en San Mamés. Se ha jugado hoy ese encuentro de ida y el Athletic le ha metido 4 al Huesca, 4-0 con doblete de Aduriz, que parece que recupera, por cierto, el olfato goleador. Buena noticia, sin duda, para los vizcaínos y mala para el Huesca, que está prácticamente eliminado de la Copa del Rey. Mañana, turno para la Europa League, con muchas opciones para los españoles de que los tres incluso pudieran meterse ya en la siguiente ronda. El Betis, el líder de su grupo, recibe a las 7:05 al Olympiacos. Si gana, estará clasificado. Este es Quique Setién.
Hombre, en principio nosotros afrontamos todos los partidos con el mismo deseo de ganar y de hacerlo bien. Es verdad que son competiciones diferentes y quizá en la mente de los jugadores haya una predisposición diferente en una competición en otra, no lo sé, pero yo desde luego, para nosotros o para mí o para el cuerpo técnico, para todos debería ser, son partidos importantes todos.
A las 9 de la noche, turno para el Villarreal, que visita Escocia para medirse al Rangers. También es líder el equipo castellonense y si gana dará un paso gigante, prácticamente estaría clasificado. También a esa misma hora, Standard de Lieja-Sevilla. Con un empate, los sevillistas están también en la siguiente ronda, pero están peleando por el liderato del grupo. Están empatados con el Krasnodar ahora mismo, así que deberían de ganar si quieren aspirar a ser primeros finalmente. Y por cierto, cuidado a las declaraciones hoy de David López, el central del Español, después del partido entre el Español y el Girona, Juanma, del pasado fin de semana, en el que Estuani pues le rompió la nariz básicamente a David López de un codazo, una acción que se había producido ya en un partido previo entre Español y Girona, y en el que Estuani en su momento pidió disculpas a David López. Hay que recordar que Estuani, ex jugador del Español y ex compañero de David López, bueno, pues David López hoy ha estallado y ha dicho que le ha perdido todo el respeto y la admiración a Estuani porque ha visto la jugada repetida y la jugada es totalmente intencionada por parte del delantero uruguayo, y la verdad es que pues se ha quedado bastante a gusto con sus declaraciones David López sobre Estuani. Como te digo, lo más importante, le ha perdido el respeto y la admiración. Así que no está ni mucho menos contento con su excompañero. Los que están contentas son las jugadoras de la selección española sub-17 de fútbol femenino, Juanma, que se ha metido en la final del Mundial tras ganar por 0-2 a Nueva Zelanda. Es la segunda vez que España llega a la final de un Mundial de esta categoría, después de que lo hicieran en 2014, cuando se perdió esa final ante Japón. Otra selección de baloncesto, en este caso, mañana España a las 5 de la tarde juega en Turquía, partido de clasificación para el Mundial de China. Si gana...
Las ventanas.
Efectivamente, las ventanas, que tanto nos gustan a los de baloncesto. Qué desastre, señor. Bueno, pues si gana España prácticamente estaría clasificada, de hecho podría estarlo matemáticamente mañana mismo ganando en función de otros resultados, pero no va a ser fácil porque Turquía va a jugar el partido con 5 jugadores de Euroliga. España no lleva a ninguno. Ya sabemos que este auténtico disparate hace que mañana, Juanma, cuando se juega un Turquía-España, una hora después se juega un Darussafaka-Gran Canaria, un equipo turco contra un equipo español.
Está hecho con los pies.
Sí, sí, desde luego. Y pasado mañana haya otros 2 partidos entre equipos españoles y turcos. Es un auténtico disparate. Bueno, mañana también a las 9 de la noche, Real Madrid-CSKA de Moscú. Partidazo espectacular en la Euroliga, con el Chacho de nuevo volviendo a jugar ante el Real Madrid, aunque ya es la segunda vez, ya no es bien el morbo de la primera, ¿no?, por así decirlo, y con la duda de Sergio Llull, que hoy ha puesto una imagen recuperándose en la piscina, bueno, potenciando, decía, mejorando la potencia de la rodilla. Bueno, ahora mismo ya sabes que se le apartó un poco de la disciplina competitiva del Real Madrid la semana pasada para darle descanso, por ser una fase de la temporada todavía bastante temprana, y bueno, no ha confirmado el Real Madrid si Llull va a jugar mañana o no, así que seguimos un poco en vilo con el jugador que es absolutamente clave para el Real Madrid. Ha hablado Pablo Laso.
El rebote, el balance defensivo, no hacer pérdidas pueden ser más decisivas que el decir, la defensa es clave. Igual el partido va 60-60 y no tienes una buena sensación. Yo lo que creo que es importante es que seamos capaces de competir en las situaciones que son claves importantes para nosotros, que son tan sencillas como puede ser el rebote, el no hacer pérdidas, el defender uno contra uno. Pero a partir de ahí es cuando construyes el juego para el resto de cosas.
Y por último, Juanma, el noruego Magnus Carlsen ha retenido el título mundial de ajedrez después de ganar en el desempate, las partidas de desempate, al estadounidense Fabiano Caruana, en unas partidas que han sido pues de lo más mediático, han tenido un seguimiento muy importante en la prensa mundial.
Sí, señor. El madridista Magnus Larsen.
Sí, sí.
Carlsen, perdón.
Carlsen, sí. Magnus noruego y madridista.
Eso es. A la Madrid. Muy bien.
Bueno.
Gracias, José.
Hasta mañana.
Y ahora sí, nos trasladamos hasta la redacción del diario Marca para conocer su portada de mañana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma, desde la redacción de Marca. Frío, frío. Así titulamos la relación entre Isco y Solari. La falta de sintonía, una herida que ha crecido partido a partido. Y el primer choque llegó en un rondo de control de pases. Además, en la jornada de Champions de ayer, una tarde plácida ante un Mónaco juvenil, Coqui y Griezmann liquidan a los niños de Henry, una genialidad de Messi ilumina el Philips Stadium en la victoria del Barcelona, y pensando en los partidos que disputarán nuestros equipos en la UEFA Europa League, Setién quiere dar sellada la clasificación del Betis, un punto le permitirá al Sevilla hacer los deberes, y el Villarreal jugará con el apoyo del Celtic, que ya que el rival de los amarillos es el Glasgow Rangers. Además, la primera ocasión para llegar al Mundial de Baloncesto, nuestras chicas del sub-17 a la final por la puerta grande tras imponerse ayer por 0-2 a Nueva Zelanda. Carlsen sigue siendo el rey del mundo de ajedrez, y además, para terminar, el Athletic Huesca Copa del Rey, el partido que quedaba suelto en el que Aduri con un doblete recupera la alegría. Muy buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches, hoy voy a hablar de entrenadores y jugadores.
Arrigo Sacchi jugó en dos equipos de categoría inferior, el Folignano y el Velaria, antes de crear el fútbol total con el Milán, la selección italiana y el Atlético de Madrid. Elenio Herrera, el mago, jugó en el Red Star antes de entrenar a Belenenses, Atlético de Madrid, Barcelona e Inter. Mourinho jugó en algún equipo que no recuerdo antes de entrenar a Oporto, Inter, Real Madrid, Chelsea y Manchester. Dauci jugó en Checoslovaquia y Eslovaquia antes de entrenar a Hungría, Barcelona y Atléticos. Benítez jugó solo en el Parla y el Linares antes de entrenar a Valencia, Liverpool y Real Madrid. Por el otro lado, el número uno indiscutible, don Alfredo Di Stéfano, como entrenador no estuvo a ese nivel. Maradona, gran jugador y lamentable personaje, fue entrenador de la selección argentina que perdió 6-1 con Bolivia. ¿Hacen falta más ejemplos? No es lo mismo la teoría que la práctica. Los grandes críticos de arte no han sido nunca grandes pintores. Muchos grandes toreros no saben explicar bien lo que han hecho en los ruedos. En cambio, algunos modestos banderilleros han sido magníficos para enseñar a jóvenes toreros. Algunos futbolistas y periodistas, que solo respetan como entrenadores a los que han sido grandes jugadores, todavía no se han enterado.
Bueno, Mourinho en concreto jugó en los Belenenses, que yo recuerde, y en Río Ave, me parece también, pero era muy malo, ¿eh? Era muy malo. Era tan malo que dijo, pues voy a ser el mejor en otra cosa. Y entonces se dedicó a entrenar. Os quedáis ahora con A Media Luz. Y mañana nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Ha sido un auténtico placer. Que paséis una buena noche. Y mañana, como os digo, nos vemos. Gracias, hasta mañana. Adiós.
¡Chi, chi, chi! Te estaba tocando todo. Tenía sus manos en tus piernas desnudas. Ya no eres una niña. Y enseñándoles a todos tu cicatriz. ¡Ay, Radva!
Jessie, ahora que tu hermana se ha prometido... Es diferente. A la gente le gusta hablar.
Es ella la que se casa, no yo.
A tu edad, yo ya estaba casada. Ni siquiera quieres aprender a cocinar.
Yo no juego más con los chicos.
Bien, Galhadan, se acabó el problema.
Juego en un equipo femenino.
¿Eh?
Quieren que juegue en la liga. El entrenador dice que puedo llegar lejos.
¿Llegar lejos? ¿Llegar lejos a dónde? Jessie, de niña te dejamos jugar todo lo que quisiste, ¿eh? Ya has jugado bastante.
Eso no es justo. Él me ha seleccionado.
¿Él? Ha dicho que eran chicas.
El entrenador, Joe.
¿Ves cómo miente? No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh? Mira qué oscura te has puesto por jugar al sol.
Pero, mamá, es que soy muy buena.
¿Qué familia decente querría tener una nuera que se pasa el día dándole patadas a un balón, pero no sabe preparar chapatis? Ya han terminado los exámenes. Quiero que aprendas a preparar una comida punjabi de carne y verdura.
Pero, papá, yo...
Escuchadme, doctor.
Déjame hablar a mí. No, así la has malcriado.
¿Yo qué he hecho para...?
No, así es como empezó tu sobrina. La forma que tenía de contestar. Y luego se convirtió en modelo y empezó con las minifaldas.
Mamá, es diseñadora de moda.
Es divorciada, eso es lo que es. Repudiada 3 años después de casarse con un chico blanco con el pelo azul. ¡Ah, oh, su pobre madre! Desde entonces ni siquiera ha podido entrar en el templo. No quiero que tengamos que avergonzarnos. ¡Eso es! ¡Se acabó el fútbol!
Jessie, tu madre tiene razón. No es bonito. Debes empezar a comportarte como una mujer. ¿De acuerdo?
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.